Noticias 14 horas, con Enrique López.
Buenas tardes, 16 días después, Madrid y Valencia vuelven a estar conectadas por la alta velocidad. Tras cancelarse a primera hora de la mañana por la alerta roja meteorológica, a las 12 y 32 ha partido para la capital del Turia el primero de los AVEs. En él viajaban dos pasajeros muy especiales, los actores Juanjo Puigcorbé y María Adamuz, que esta noche estrenan la función teatral Roca Negra en Valencia.
Finalmente parece que podremos llegar hoy a Valencia porque tenemos función esta noche, mañana y pasado. Vamos, digamos, con el corazón pequeñito.
El corazón encogido por un temporal que deja 214 muertos y todavía una veintena de desaparecidos. En Valencia se han suspendido las búsquedas en el mar por el fuerte oleaje que provoca una dana, cuyo impacto en esta ocasión solo ha provocado numerosos daños materiales en provincias como Valencia. Ya se han desactivado los avisos en Cataluña, en la Comunidad Valenciana han bajado amarillo en algunas zonas de Valencia y Alicante, y en Andalucía las lluvias intensas se han desplazado hacia Cádiz, Huelva y Sevilla. Javier Tellechea.
Los andaluces ven con preocupación el paso de la dana, que ya se sitúa en la zona más occidental. Hablamos de Cádiz, de Sevilla y Huelva, donde nos encontramos. Están activados los avisos de color naranja hasta las 6 de la tarde por fuertes lluvias. Se esperan hasta 30 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Hasta el momento sin incidentes reseñables. Por otro lado, 4.200 personas continúan desalojadas en la provincia de Málaga y solo 180 de ellos podrán regresar hoy a sus hogares.
En la Asamblea de Madrid este jueves se ha vuelto a hablar de la comparecencia ayer de Begoña Gómez en la comisión que investiga un presunto trato de favor de la Universidad Complutense con la mujer del presidente del Gobierno. Vamos a escuchar a Juan Lobato, PSOE, Manuela Bergero, de Más Madrid, y a la presidenta Díaz Ayuso.
Parece que su trabajo es enfangar, montar lío, atacar.
Mientras España ponía lo mejor de sí para recuperarse de la dana en Valencia, el Partido Popular estaba haciendo el ridículo.
Siempre viven de retorcer el dolor de las víctimas. Ya lo han dicho en numerosas ocasiones. Pero solo les interesa volver al poder, recuperar el poder en Valencia. No están pensando en nada más, ni siquiera han dejado que se dé sepultura a los desaparecidos. Y ya están chapoteando ahí.
Un pleno más y ya van dos. La diputada de Más Madrid, Loreto Arariñas, apartada por el partido que la acusa de encubrir a Íñigo Errejón, no ha acudido a la tercera, será sancionada. La Navidad podemos decir que está ya a la vuelta de la esquina, sobre todo si se acercan a algún centro comercial o supermercado. Hoy, eso sí, podemos decir que hemos dado un paso más hacia ese ansiado periodo, con la llegada del anuncio de la lotería que este año clama contra la soledad a través de la conmovedora historia de Julián.
Buenas noches, ¿cómo se llama usted?
Julián.
¿Y con quién vienes a compartir su décimo?
Pues no lo sé, no tengo con quién, la verdad.
Bueno, pues ya han oído, Julián dice que no tiene con quién compartir su décimo.
En el informativo les contaremos la historia de Julián, también la de una administración de lotería de San Lorenzo de El Escorial, que se ha quedado sin un número, lo dicen la inteligencia artificial y varias predicciones, que es el número que va a tocar. Enseguida les contamos esa historia, pero antes vamos con los titulares con Mónica Rocío. Sigue cortada la avenida de Los Toreros por un enorme socavón.
La rotura de una tubería provocaba la pasada tarde un enorme agujero de 30 metros cuadrados que por fortuna no ha dejado heridos. Los operarios trabajan para devolver la normalidad a la zona. Los vecinos tienen agua, pero se quejan de que está sucia.
Sí que tenemos agua, pero no lo limpia. O sea, no se puede usar para uso doméstico, o sea, para inodoros y demás sí, pero para tomar del grifo no.
Cibeles pone coto a los pisos turísticos.
El gobierno Almeida da luz verde al plan Reside, destinado a preservar y proteger la vivienda de la Almendra Central, donde no se van a permitir las viviendas de uso turístico de carácter disperso en comunidades de propietarios.
Las viviendas que cuentan en estos momentos con licencia del Ayuntamiento de Madrid podrán seguir ejerciendo su actividad y, por tanto, podrán seguir en estos momentos ofreciendo servicios como viviendas de uso turístico que son legales y, por tanto, que nosotros no vamos a alterar ese régimen.
El Instituto Nacional de Estadística confirma que la inflación repuntó en octubre.
El IPC subió 3 décimas más que en septiembre, hasta el 1,8%, por el encarecimiento de la electricidad, el gas y los carburantes. La inflación subyacente escala al 2,5%.
y el robo de cable ha dejado a unos chavales de Villanueva del Pardillo sin poder entrenar.
El campo municipal se ha quedado sin luz debido a la sustracción de más de 500 metros de cable. Los municipios vecinos han cedido sus instalaciones y algunos entrenadores se han visto obligados a adelantar los entrenamientos.
Hemos tomado medidas desde el club, estamos entrenando hasta que nos deja la luz del sol. Hemos adelantado incluso entrenamientos porque yo es verdad que lunes y miércoles entreno hasta las 9 con mis chicos, pero ya a partir de las 6 y cuarto ahora en invierno deja de haber luz.
Menuda faena, Laura Cabrera, titular del Deporte.
Contundente victoria del Real Madrid en la Champions femenina que encarrila su pase a los cuartos de final. El equipo blanco goleó 7-0 al Twente neerlandés, una goleada que muestra que las de Alberto Toril llegan en un gran momento al clásico contra el Barcelona el próximo sábado en el Di Stéfano.
Quedan todavía 3 partidos, pero sí es verdad que damos un paso importante de poder llegar a un momento que no hemos pisado mucho, que no le damos mucho valor, pero nosotras internamente sí le damos, porque muchas de estas jugadoras no han jugado momentos como esos, por lo tanto necesitan vivirlos para crecer. Mañana pensaremos, cuando ya estemos un poco más descansadas, pensaremos en el Barça, a pelearlo e intentar hacer un buen partido, como siempre.
La selección española de fútbol, por su parte, ha entrenado esta mañana en Las Rozas con la novedad de Cubarsí, que ayer sustituía a Pau Torres en la convocatoria, y Álvaro Morata, que ya está recuperado del golpe que sufrió en la cabeza en un entrenamiento con su equipo, el Milán. A primera hora de esta tarde van a viajar a Copenhague, donde mañana juegan ante Dinamarca, partido de la Liga de las Naciones. Y esta tarde tenemos nueva cita con la Euroliga de baloncesto, a las 9:45 en el Palacio de los Deportes, Real Madrid Efes de Estambul, duelo directo para entrar en los puestos de playoff de la competición europea.
Onda Madrid, área de servicio público.
Pasan 6 minutos de las 2 de la tarde. Vamos a conocer cómo se circula por las calles de la capital. Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Enrique. Bueno, pues tenemos que seguir hablando del núcleo de la capital, de puntos muy céntricos, como es el caso de la Gran Vía en ambos sentidos, de los bulevares entre Carranza, Sagasta y Génova, el entorno de la Plaza de Colón, también de Cibeles, incluyendo el Paseo de Recoletos y en la Glorieta de Atocha. En cuanto a los accesos, seguimos destacando la Avenida de América con Francisco Silvela, también al otro lado de la capital la entrada por la Plaza de Cristo Rey, especialmente en superficie, y un punto de salida que va en aumento. Se trata de Plaza Elíptica en dirección A42. Con respecto a la M30, también se va activando poquito a poco la circulación a ambos lados, en la parte oeste ya desde Marqués de Monistrol y San Pol de Mar, y al otro lado entre Avenida de América y el Puente de Ventas.
Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico.
Buenas tardes. En este momento en la red de carreteras de la comunidad les vamos a pedir tengan precaución en la A4, ya que se ha producido un alcance en Valdemoro que corta el carril derecho y genera más de 3 kilómetros de retenciones en Valdemoro en dirección no en Córdoba. Al margen de este siniestro, en el resto de la red vía de la comunidad se circula sin problemas. Están todas las entradas y salidas de Madrid totalmente despejadas, al igual que en la ronda M50. En la M40 tengan precaución en el entorno de Coslada, ya que van a encontrar circulación en aumento en sentido a la autovía de Valencia.
El tiempo.
La previsión con Antonio López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Enrique. Las nubes protagonistas en la jornada de hoy. Muy poca precipitación. Algo podría caer en áreas de la sierra. Y lo significativo, el aumento de temperaturas. Han subido las mínimas. Ha hecho menos frío de madrugada con respecto a la jornada de ayer. Y hoy las máximas cerca ya de los 16 grados en la capital, unos 17 se medirán en zonas del este y del sur. La nubosidad va a seguir acompañándonos también en la jornada de mañana viernes, con alguna precipitación en la sierra y con apertura de claros en las horas centrales del día. Siguen subiendo mañana las mínimas, el viento, el régimen de viento rola a componente sur, por tanto, de ahí ese ascenso en mínimas. Amaneceremos con 13 grados en la capital y es fácil que lleguemos a los 17 o 18.
¿Y podemos avanzar ya algo del fin de semana?
El fin de semana va a estar con una clara mejoría y con temperaturas sin variaciones importantes.
Gracias, Antonio. Noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción, Quique Viso en la técnica.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Comunidad de Madrid. A la vanguardia de la tecnología.
No pierdas de vista tus dispositivos electrónicos. Ten siempre vigilados tu portátil, tu móvil. Con el cifrado de tu dispositivo tendrás la tranquilidad de que nadie accede a la información en caso de pérdida o robo. Evita las redes inalámbricas públicas. No introduzcas datos sensibles en este tipo de redes. Y cuando estés fuera de casa, no compartas todo lo que haces en redes sociales hasta que regreses. Al comentar y colgar fotos durante el tiempo que estás fuera, puedes dar facilidades para que en tu ausencia roben en tu domicilio o despacho.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas con Enrique López.
Comenzamos este informativo en la Asamblea de Madrid, donde la presidenta Ayuso ha cargado con fuerza contra la izquierda a raíz del caso Begoña Gómez. En su primera intervención parlamentaria, tras la comparecencia de la esposa de Pedro Sánchez en la comisión de investigación, ha señalado que la izquierda coloniza y mantiene chiringuitos en la universidad. Parlamento Regional, José Frutos.
Hola, ¿qué tal? Sí, fuerte ataque de la presidenta Ayuso después de la comparecencia de ayer de Begoña Gómez. Ve en este caso un claro ejemplo de que la izquierda tiene colonizada la Universidad Complutense, respondía al socialista Juan Lobato.
Este debía ser nuestro trabajo, ayudar a la gente a que cada vez viva mejor. Sin embargo, parece que su trabajo no tiene que ver con esto. Solo viendo el día de ayer y lo que intentaron montar, que les salió bastante regular, por cierto, parece que su trabajo es enfangar, montar lío, atacar. Esta es la realidad, señora Ayuso.
Y la universidad, si hay algo que tiene, es el prestigio. Y cuando se dan los títulos como churros y cuando se intenta llevar a un rector a la Complutense a decirle que yo le voy a dar un máster o le voy a dar una cátedra en un organismo público, es utilizar las instituciones, señorías.
Los aplausos procedían de la bancada de Más Madrid, algo que motivó la protesta de Ayuso por entender que eran para interrumpirla. Manuela Bergeró, de Más Madrid, volvía después al asunto.
Mientras España ponía lo mejor de sí para recuperarse de la dana en Valencia, el Partido Popular estaba haciendo el ridículo. Ayer hicieron el ridículo en una comisión con el único objeto de hacer escarnio público de la señora Begoña Gómez. Un show para tapar las negligencias de la gestión de la señora Ayuso, esa presidenta que todavía no ha dado explicaciones de quién le paga el ático, dónde el que vive.
Siempre viven de retorcer el dolor de las víctimas, ya lo han dicho en numerosas ocasiones. Pero solo les interesa volver al poder, recuperar el poder en Valencia. No están pensando en nada más, ni siquiera han dejado que se dé sepultura a los desaparecidos y ya están chapoteando ahí. Por tanto, no nos van a ver en esto, porque yo quiero que cuando los valencianos miren atrás y se acuerden de estos días, sabrán que la Comunidad de Madrid estuvo a la altura.
La dana también en el discurso de Isabel Pérez Moñino de Vox para volver a pedir unos nuevos presupuestos de la comunidad volcados con Valencia.
Es momento de priorizar y de elegir.
si queremos reconstruir las casas de los valencianos o pagar las mariscadas de los sindicatos, si queremos reconstruir colegios arrasados o seguir construyendo casas para menas de 30 años.
Su discurso está plagado de demagogia y vuelven otra vez a traernos a esta Cámara las mismas ideas de monasterio. ¿Se acuerdan de ella? Hasta hace muy poco también proponía lo mismo, tirar los presupuestos. Es más, que a mí no me escriban una alerta al móvil. ¿Quién se crean que son?
La ayuda a Valencia, dice Ayuso, se paga con los impuestos de los madrileños.
José, y los diputados de la Asamblea hoy también con un ojo puesto en el escaño vacío de Loreto Arenillas de Más Madrid. No deja el acta, como le pide su propio grupo, pero ya es el segundo pleno del que se ausenta.
Sí, segundo pleno sin la presencia de Loreto Arenillas tras ser señalada por su grupo por encubrir una de las denuncias a Errejón. Si llega a acumular tres ausencias no justificadas, la mesa de la Asamblea le abriría expediente sancionador. Manuela Bergerot, la portavoz de Más Madrid, daba a entender que en ese caso la dejarían a su suerte.
Iremos viendo el proceso habitual parlamentario con estas situaciones y cada uno tendrá que hacerse cargo de sus palabras y de sus actos.
Bergerot sigue insistiendo en que Arenillas debe dejar su acta de diputada, como ella misma señaló al principio. Por si no lo hace, Más Madrid ya la ha asignado otro escaño al final de su bancada y la ha destituido como portavoz de la Comisión de la Mujer. Arenillas descartó pasar a ser diputada no adscrita, algo que arrebataría a su grupo el liderazgo de la oposición. De momento, Enrique, una situación encallada.
Gracias, Pepe. Tras la asamblea, la presidenta Díaz Ayuso ha acudido a la inauguración de un hospital privado en la zona de Madrid-Río. Allí, también lo había hecho en una de sus intervenciones en el Parlamento Regional, ha alertado del colapso para la sanidad pública que supondrá incorporar a los funcionarios si no hay un acuerdo entre Muface y las aseguradoras, Begoña Alarcón.
Sí, Díaz Ayuso advierte del riesgo de colapso del sistema público de salud y también en el privado si no se renueva el acuerdo con Muface para atender a los funcionarios públicos. La presidenta pide al Gobierno que reflexione y que facilite ese pacto que pasaría por incrementar la prima de Muface.
Y esto lo único que va a hacer es multiplicar las listas de espera, va a desguazar la atención del sistema y su calidad. Y yo creo que lo que funciona no hay que cambiarlo, no hay que tocarlo, si acaso potenciarlo y colaborar con él. Yo espero que por eso los ministerios de Sanidad y de Transformación Digital y Función Pública se pongan de acuerdo y lo hagan por todos, porque el sistema sanitario, si no, no va a dar de sí. Puede reventar.
Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a defender la eficacia del modelo de colaboración público-privada también en la sanidad. Su aportación es imprescindible, dice, para afrontar el desafío del incremento de la población.
Pero, sobre todo, es un modelo que funciona, nos permite crecer y atender de una manera personalizada a toda la población en una comunidad autónoma que no ha dejado de crecer en los últimos años. Qué duda cabe que sin esa colaboración entre los dos sectores, funcionando como un mismo hombre, no se podría abarcar todo.
Y el ejemplo del éxito de ese modelo, apunta la presidenta, lo tuvimos en la pandemia.
Les hablamos ahora del plan Reside Madrid, más vivienda residencial en la Almendra Central de la capital y terminar con los pisos turísticos ilegales. Ese es el plan que estará definitivamente aprobado en julio del año próximo. Mar García.
Se busca más vivienda residencial en centro, 215 edificios dotacionales privados que pueden cambiar a residencial. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Cualquier vivienda que se añada al parque de viviendas y vivienda sostenible en la ciudad de Madrid siempre será bienvenida porque será una solución para los jóvenes o para las familias en esta ciudad.
Se prohíben los pisos turísticos en comunidades de vecinos, solo en bloques enteros. También se aplica a los que tienen acceso independiente. Los que estén legales hoy podrán seguir funcionando.
Las viviendas que cuentan en estos momentos con licencia del Ayuntamiento de Madrid podrán seguir ejerciendo su actividad y, por tanto, podrán seguir en estos momentos ofreciendo servicios como vivienda de uso turístico.
Para la Almendra Central, en edificio catalogado en desuso, podrá ser rehabilitado y durante 15 años explotado como vivienda turística. Los locales en la Almendra Central no podrán convertirse en este tipo de alojamiento turístico si en vivienda. Y fuera de este ámbito, en la periferia del centro, la apertura de turísticos también tiene condiciones.
Nosotros no queremos que los distritos de fuera de la Almendra Central tengan que soportar el trasvase de viviendas que actualmente hay en el distrito centro. Por eso hemos introducido cautelas, como es que fuera de la Almendra Central tenga que haber acceso independiente también para las viviendas de uso turístico.
El plan Reside Madrid quedará aprobado definitivamente en julio del próximo año.
Primeras reacciones a este plan, Rita Maestre, Más Madrid, Antonio Giraldo, PSOE.
es una carta blanca a la especulación, a que los precios de la vivienda se sigan disparando aún más, a echar a los vecinos y a cargarse la vida de los barrios de Madrid. O sea, un plan a la medida de los fondos buitre y de los grandes tenedores inmobiliarios, que solo tiene que hacer una cosa, dado que son ilegales, que es cerrarlo.
Nos preocupa muchísimo que esto sea una treta más del Partido Popular para aparentar que hacen algo, pero realmente solamente reordenan y favorecer a determinados especuladores.
El grupo municipal Vox ha pedido hoy que se ejecute la sentencia contra la zona de bajas emisiones del Ayuntamiento de Madrid. Así se lo ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia. Vamos a escuchar el argumento de su portavoz, Javier Ortega Smith, y la respuesta del alcalde Martínez Almeida.
Le vamos a pedir a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia que haga cumplir su sentencia y que no le permita a este alcalde que siga con una fabulosa maquinaria de recaudación a base de empobrecer a los madrileños bajo una excusa que ya le hemos demostrado en los informes periciales que es falsa, que la calidad del aire en Madrid es muy buena y no necesitamos ni las multas ni las restricciones para seguir teniendo la misma magnífica calidad del aire.
Esto de que en Madrid se respira muy bien, tendrá que explicar Javier Ortega por qué en Madrid se respira muy bien y por qué se ha bajado la contaminación un 35%. ¿O este Javier Ortega cree que la cigüeña viene de París?
Técnicos del Ayuntamiento de Madrid continúan trabajando en el socavón de la Avenida de los Toreros. La rotura de una tubería provocó un agujero de 30 metros de diámetro y casi 6 de profundidad. Ya tienen agua todos los vecinos, aunque todavía se mantienen los cortes parciales en esa zona de ventas. Nos vamos hasta allí, Gloria Talavera.
Continúa cerrada parcialmente la Avenida de los Toreros tras la aparición de este socavón de aproximadamente 30 metros de extensión y 6 de profundidad, ocasionado, como contabais, por la rotura de una tubería de agua. Y afortunadamente no hay que lamentar heridos en este incidente, aunque sí un gran susto el que se llevaron los vecinos, entre ellos el matrimonio compuesto por Marta y Urbano, que viven pegados al agujero.
Impresionante. Derrumbe y caída de cascotes, caída de motos y caída prácticamente también de un contenedor que estaba al lado. Se subsumió como si fuera una especie de máquina succionadora. Después entonces estamos ahí, le dije a mi señora que salía de casa, digo, date prisa que se está hundiendo el suelo. Y entonces miró de costado y vio que una señora casi le pilla, una chica que pasaba justo enfrente al agujero, casi le pilla.
Así describen lo que sucedía en torno a las 6 de la tarde este pasado miércoles, momento en el que el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid tuvo que cortar el suministro de agua para evitar mayores daños. Afortunadamente ya se va recuperando este suministro, también los bomberos tuvieron que verificar que la tubería de gas en el área no resultó afectada y esta es la sensación que tienen algunos de los vecinos.
Sí que tenemos servicio de agua, pero muy sucia, con mucha tierra. También aquí hay calles que son fondo de saco, entonces mientras no haga la limpieza el canal de sal segunda de la tubería, toda la suciedad se queda arriba. Y de luz no, de momento no. No he estado afectada.
Durante las labores de prevención, los bomberos tuvieron que recuperar esas motocicletas y varios de los contenedores que habían caído en este enorme socavón. Y ahora, con la zona ya asegurada, el tráfico, decíamos, parcialmente también cortado, será el canal de Isabel II el encargado de gestionar todas las reparaciones necesarias, tanto en la tubería como en la calzada.
Novedades sobre la denuncia contra Nacho Cano. La jueza titular del juzgado de instrucción número 19 de Madrid ha tomado esta mañana declaración a la becaria denunciante, Gonzalo Bug.
Es la tercera vez que la jueza que investiga a Nacho Cano llama a declarar a Leslie. La última vez la comparecencia se suspendió debido a que la denunciante acudió a la citación sin representación. Su nuevo abogado valora la declaración.
Ha ido muy bien, ha ido bastante bien. Se ha ratificado en la denuncia, ha salido bastante bien, bastante claro y el procedimiento va a continuar.
Mientras tanto, Leslie ha sido menos ortodoxa con sus palabras tras salir del juzgado.
Lucha de salvajes, convierte en el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierten lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad.
Por otro lado, otro juzgado abrió recientemente diligencias contra Leslie por la presunta comisión de un delito de amenazas condicionada al haber exigido a Nacho Cano supuestamente unos 6.000 euros para no emprender acciones legales contra él cuando fue expulsada del espectáculo musical.
Policía Municipal de Madrid y SAMUR se preparan para un hipotético atropello masivo de personas. Atentados como el de Las Ramblas o el de Niza. Esta mañana se ha realizado un simulacro en el barrio de Lucero. Allí, junto a agentes de varios países, ha estado Eva Prat.
Cuatro terroristas atacan a varias víctimas después de protagonizar un atropello múltiple. La policía municipal interviene para abatirlos. Es la secuencia que hoy se ha simulado en colaboración con el SAMUR.
¡Mátales!
Un simulacro que han presenciado las policías de 10 ciudades europeas para tomar ideas de cómo actuar ante un ataque terrorista. Manuel Guerra es subinspector de la Comisaría Central de Seguridad.
Cuando se despliegan los equipos de intervención, esas amenazas se disuelven en el edificio que hemos estado viendo en el ejercicio y procedemos a realizar diferentes trabajos operativos y procedimientos operativos nuestros propios.
También ha intervenido Lobo, un pastor belga que, guiado por un láser, se acerca a un terrorista que puede llevar explosivos. Sergio Santiesteban, especialista de la sección canina.
Hemos trabajado con él para poder trabajar a la distancia y el perro lo tiene muy bien aprendido. Entonces le mandamos con el láser donde queremos que busque y nos asegura la zona si tiene explosivo o no.
Si Lobo hubiera encontrado explosivos, se habría sentado junto al sospechoso, pero no ha sido el caso. La actuación del SAMUR en estos casos es muy específica. Todos sus efectivos reciben formación y reciclaje cada 2 años para actuar en estos posibles escenarios. Juan José Jiménez es jefe de unidad de preventivos en procedimientos especiales.
Hay momentos en que te dicen que esa zona no está segura, no está barrida, no vas a ir por ahí, y el sanitario tiene que orientar al policía a llegar a distintos puntos para valorar pacientes y trasladarlos.
La coordinación, la rapidez y el trabajo en equipo son vitales en este tipo de actuaciones.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid te damos un consejo de corazón. Realiza actividad física cada día. Corre, nada, anda a buen ritmo, monta en bici, baila, sube escaleras y reduce el sedentarismo para ganar salud. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Desde que probé la carne de la Sierra de Guadarrama, sueño con vacas pastando libres en la Sierra de Madrid. ¿Y ese sello rojo? Es el sello de la IGP Carne Sierra de Guadarrama, que garantiza calidad y apoya nuestra economía local. IGP Carne de la Sierra de Guadarrama. Ya sabes lo que comes. Descúbrela en carneguadarrama.com.
Noticias 14 horas con Enrique López.
El temporal que asola el sur y el este de la península sigue marcando récords. El registrado en el aeropuerto de Granada, donde en 24 horas se recogieron 82 litros por metro cuadrado, la cifra más alta de toda la serie histórica que arrancó en 1972. Tras azotar Málaga en las últimas horas con numerosos daños materiales, ahora la alerta que ha pasado de rojo a naranja afecta a las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla. Última hora desde la capital andalucía. Javier Tellechea, buenas tardes.
Buenas tardes. La Dana se desplaza por Andalucía. Ya ha abandonado Málaga, donde se han desactivado las alertas, y la provincia comienza a retomar su actividad, especialmente el transporte y comercios. Todavía permanecen 4.200 personas desalojadas, sobre todo aquellas que residen en la ribera de los ríos. A esta hora, La Dana se encuentra en la zona más occidental de la comunidad, es decir, Sevilla, Huelva y Cádiz. Llueve de forma intensa por momentos, pero afortunadamente no se han registrado incidentes. Hasta las 6 de la tarde se mantienen activados los avisos de color naranja. La Junta ha decidido suspender las clases en colegios, institutos y guarderías en todas las zonas de riesgo de fuertes lluvias. En la campiña sevillana se esperan hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. Lo positivo de este fenómeno climático es que no hay que lamentar víctimas y se han producido escasos rescates, y todo esto porque la gente se ha tomado en serio las alertas y se han quedado en casa.
En Cataluña se han desactivado todos los avisos. En la Comunidad Valenciana hay nivel amarillo en algunas zonas de Alicante y Valencia. Ya se han levantado todas las restricciones que se activaron ayer por el aviso rojo decretado por la Agencia Estatal de Meteorología. Incluían la suspensión de actividades escolares y deportivas, así como los desplazamientos con vehículo privado. La portavoz del Centro de Coordinación del CECOPI, Rosa Turis, asegura que aunque ha llovido sobre mojado, afortunadamente la situación no ha ido a peor.
Ahora mismo podemos decir que no han provocado más daños, y además está trabajando sobre el terreno y se sigue trabajando.
Se sigue trabajando, de hecho, en localidades como Paiporta. Las lluvias torrenciales de la pasada madrugada han despertado los peores temores para los vecinos. Lorena Mena, desde el epicentro de la catástrofe de hace 2 semanas, cuéntanos.
Durante las últimas horas en Paiporta nadie quitaba la mirada del barranco del Pollo. De madrugada, una tromba de agua ha llevado a su caudal de 0 a 12,5 metros cúbicos por segundo en tan solo unos minutos. Y los vecinos que ya vieron sus casas inundadas y muchas perdidas el día 29, volvían a revivir la pesadilla. Nos lo cuenta Venerando, que asegura que su mujer se ha pasado la noche llorando, y Mariano aún con el miedo en el cuerpo.
Pendiente y del agua y todo eso, y a ver, pero bien, ni bien ni mal, ahí aguantando. Nervio, la mujer ha estado medio llorando todo el día, ayer y esta noche también, hasta.
Los colegios siguen suspendidos y la gente sin acudir a su trabajo. Un trastorno más a sumar a la tragedia, dice Sarai, con 2 niñas de 2 y 5 años que hoy la acompañan a por algo de comida.
Bueno, la gente muy asustada, con motivo, pero realmente un motivo absurdo, porque cayeron 4 gotas como siempre han caído. Y se paraliza el mundo y los niños no van al cole y nosotros aquí estamos asustados en casa, con las calles prácticamente vacías y sin poder recibir ayuda y sin poder seguir trabajando en solucionar esto.
Aquí la maquinaria pesada aprovecha para trabajar, ya con el aviso de AEMET rebajado. También se ha adelantado el fin de las restricciones a los vehículos privados, que ya pueden volver a circular por todas las localidades afectadas por la Dana.
No hay que lamentar víctimas mortales, esa es la mejor noticia, pero esta segunda Dana nos ha dejado algunos sonidos angustiosos en Málaga y también en Valencia. Carlos Sánchez Blas.
La madrugada ha transcurrido con el miedo del regreso del agua a la zona cero.
Lo único que nos queda, cinta americana e intentar que no entre más agua de la que ya ha entrado.
La ha tenido que traer porque en Benetúser ella vive en bajo, en una planta baja.
Los 90 litros por metro cuadrado en Cullera, los 140 en la comarca malagueña de la Axarquía.
¡Madre mía de mi corazón! ¡Qué miedo!
Los limpiaparabrisas de la policía local a pleno rendimiento.
Pasado por las calles la policía avisando.
Lo primero que he visto es que se inundaba el parking ahí abajo también. Ya empezó a haber coches casi cubiertos por completo por el agua en el parking de ahí abajo.
Han abierto todas las alcantarillas para que se pueda llevar todo el agua posible.
Los temerarios que desoyen las advertencias.
¿Dónde vas, desgraciado?
Mira, ¿y
dónde va?
¿Pero dónde va?
Tú, pero el que se cree que tiene un barco.
La inundación en los pasillos del Hospital de Málaga.
Inundando el laboratorio.
O el centro de la ciudad convertido en un río.
Esto me está empezando a cojonar. Mira en calle Mármoles. Coño, lleva fuerza. Ojo, 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 ojo. Mira cómo baja calle Mármoles, un mar. Calle Mármoles es un mar. Los cubos basura flotando en calle Mármoles. Mira, mira, yo he visto mi vida. Joder.
La Agencia Estatal de Meteorología ha desactivado la alerta roja en Andalucía y ha reducido el nivel a naranja en las 3 provincias de la Comunidad Valenciana. Se esperan lluvias intensas en Cádiz, Huelva y Sevilla. Juan Manuel Moreno Bonilla es el presidente andaluz.
En el ámbito laboral, aquel que tenga que pasar o trasladarse a una zona que sea compleja, a una zona que sea inundable, a una zona que sea conflictiva, lógicamente el sentido común lo que dicta es que ese día en concreto no acuda a trabajar.
Desde este mediodía se puede utilizar ya el vehículo privado en los 163 municipios valencianos en los que se había restringido la movilidad.
Renfe ha restablecido esta mañana los servicios de alta velocidad, tanto Madrid-Málaga como Madrid-Valencia. El primer AVE desde Madrid hacia la Costa del Sol ha salido a las 10:32, mientras que el tráfico ferroviario rumbo a Valencia se ha reanudado a las 11:30. Nuestros compañeros de Telemadrid han hablado con esos primeros pasajeros.
Nada, hace 10 minutos llegué y voy corriendo.
¿Qué tren tenías? ¿El de las 11:30?
El de las 11:30.
Sí. ¿Te has enterado? ¿Te ha enviado información Renfe en algún momento?
Sí, sí, todo.
Venga, te dejo.
Tengo que ir, chao.
Un alivio para los viajeros que acudían esta mañana a las estaciones con la incertidumbre de no saber si sus viajes iban a ser cancelados.
Que me dice que estoy en espera porque no se sabe si lo van a cancelar o voy a poder viajar. Y me han dicho que tengo que estar en espera a ver si que abren el paso y esto para poder viajar. Que estoy en espera, es que no sé si voy a poder viajar.
En el plano político se esperan las explicaciones que el presidente valenciano Carlos Mazón dará finalmente mañana en las Cortes Valenciana. En el Partido Popular descartan su dimisión por su respuesta a una tragedia de la que hoy se conocen nuevos datos, ¿no, Noelia Ontoria?
Sí, el Gobierno central tiene interés en demostrar que la Confederación Hidrográfica del Júcar, que depende del Ministerio de Teresa Rivera, no falló. Hoy el diario.es publica que sí hubo aviso sobre el barranco del Pollo en dos correos a Protección Civil de Valencia a las 4 y a las 5 de la tarde. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, corroboraba que no hubo vacío informativo.
En ningún momento hubo un vacío informativo, sino todo lo contrario, una comunicación directa entre la Confederación Hidrográfica y la Generalitat de Valencia.
Esos correos desmontarían la teoría del PP para acusar a Teresa Rivera y boicotear su candidatura como comisaria europea. Pachi López, portavoz socialista, acusa al PP de poner en riesgo a la Unión Europea para salvar a Mazón. Cuca Gamarra, PP, dice que Rivera tiene que asumir sus responsabilidades.
Lo que me parece es que Feijóo es un peligro para España y para Europa. Alguien que es capaz por desviar la atención de lo que pueden ser las responsabilidades de su partido. Alguien capaz de poner en riesgo el pacto que ha construido Europa desde sus orígenes, me parece un peligro.
Bueno, lo que está claro es que si no es una buena ministra, difícilmente puede ser una buena comisaria. Y tiene que dar muchas explicaciones que todavía no ha dado sobre lo que ha ocurrido en la Riada de Valencia, donde tiene responsabilidades directas que le afectan y en las cuales no solo ha hecho una dejación de funciones, sino que ha estado pensando en otras cosas que ha sido única y exclusivamente en su carrera profesional. Y evidentemente tiene que dar respuestas y tiene que asumir sus responsabilidades.
Sobre el contenido de la comparecencia mañana de Mazón en las Cortes Valencianas, Alberto Núñez Feijóo conoce el contenido y lo apoya.
Que haya un presidente autonómico que esté en una situación, su pueblo como el que está toda la comunidad valenciana, muy concretamente la provincia de Valencia y la área metropolitana, acredita que quiere dar explicaciones, quiere contar a la gente lo que pasó y quiere comprometerse con su pueblo y veremos pues el contenido y alcance de esa comparecencia.
Entre sus compañeros, el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, descarta en Onda Cero su dimisión.
Y él es una persona que es consciente de la situación que está viviendo Valencia, que está poniendo de su parte y, como digo, está sufriendo mucho, como es lógico, y tendrá que tomar las decisiones que considere oportuno, pero no contemplo yo la dimisión del señor Mazón, ni en vivo ni en diferido.
El Tribunal Supremo ya tiene 9 querellas o denuncias contra autoridades por la tragedia, desde Carlos Mazón a Pedro Sánchez, pasando por diferentes ministros.
En el Congreso de los Diputados tenía previsto reunirse hoy la Comisión de Hacienda para debatir y votar las enmiendas al proyecto de ley sobre el impuesto complementario a los grupos multinacionales. La falta de acuerdo ha hecho que finalmente se aplace Luis Mínguez.
Gobierno en apuros. No parece haber ningún problema en el impuesto mínimo a las multinacionales y grandes empresas. Obliga a ello una directiva europea, pero el añadido fiscal pactado entre PSOE, Sumar y Junts, que prorroga el impuesto especial a la banca, pero lo elimina para las energéticas, entre otras medidas, tiene la oposición frontal de Bildu, Esquerra y Podemos, cuyos votos son imprescindibles para sacar adelante el proyecto. Esta mañana se negociaba intensamente. Vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz, portavoz del PNV, Aitor Esteban.
Hay margen, como siempre digo, pero está en las manos de las formaciones políticas en negociar y alcanzar este acuerdo.
En estos momentos desconozco exactamente qué es lo que va a suceder y no sé si tampoco lo sabe el gobierno.
La situación se complica porque el partido de Puigdemont...
Tenemos un acord tancat, un paquet tancat.
Afirma Miriam Nogueras que el acuerdo con el gobierno está cerrado y que no votarán nada que no sea el mismo, con lo que decaería el propio impuesto a las grandes empresas. Desde Esquerra, Gabriel Rufián se mostraban más flexibles.
Veremos, porque estamos hablándolo. Sí que es cierto que no debería costar tanto, que algo tan sencillo de entender como que aquellos que más contaminan tengan impuestos especiales, ¿no? Sobre todo la que está cayendo, nunca mejor dicho.
Los populares, mientras, inciden en que solo apoyarán el impuesto mínimo a las multinacionales y ningún otro nuevo, mientras acusan al gobierno de voracidad fiscal y de asfixiar a las familias. Así las cosas, la Comisión de Hacienda, que tiene que emitir un dictamen sobre el proyecto del gobierno, finalmente tampoco se reunirá hoy. Acabamos de saberlo, se aplaza hasta el próximo lunes, como ya ocurrió este lunes pasado cuando el PSOE la desconvocó ante la falta de acuerdo que, por lo que vemos, continúa.
En crónica de tribunales, el fiscal general del Estado ha solicitado que se anule el registro que realizó la UCO en su despacho. A través de la abogacía del Estado, Álvaro García Ortiz ha recurrido esa decisión, por lo que considera una medida desproporcionada para investigar el caso de revelación de secretos de la pareja de Ayuso. En el escrito, habla de un grave perjuicio para la fiscalía. Mientras, hoy hemos conocido una nueva demanda de la pareja de Díaz Ayuso ante el Supremo, en esta ocasión contra la vicepresidenta María Jesús Montero Lupe Ortiz.
Es el siguiente paso en la ofensiva judicial. La pareja de la presidenta madrileña, Díaz Ayuso, intentó primero un acto de conciliación, pero ni la ministra de Hacienda ni su representación legal se presentaron. Por eso, y a falta de ese acuerdo, Alberto González Amador acude al Supremo. Ha presentado la demanda en el alto tribunal con las mismas exigencias que llevó a esa conciliación: 40.000 euros de indemnización por daños al honor y una rectificación pública. Quiere que María Jesús Montero retire lo que dijo sobre que Ayuso podría estar viviendo en un piso pagado con el fraude fiscal, en alusión a la investigación abierta a González Amador por dos presuntos delitos contra Hacienda. Ahora el Supremo estudiará la demanda para decidir si la admite o no a trámite.
Hay más noticias que repasamos en formato breve con Carmen Pizarroso. La inflación sube al 1,8% en octubre.
Se incrementa 3 décimas por culpa de los carburantes y la electricidad. Es el primer repunte en 4 meses. Hay productos como el chocolate que disparan su precio. Hacer la compra sigue siendo caro y de cara a Navidad la cosa no pinta mejor.
Fatal, porque cada vez nos alcanza menos el dinero que tenemos. Las pagas no suben, vamos, sobre todo la de mi marido. No sé por qué suben las grandes y no las pequeñas.
El Producto Interior Bruto de la Eurozona aumentó 4 décimas en el tercer trimestre.
Mientras, el paro permanece estable en la OCDE y cumple 30 meses consecutivos sin superar el 5% desde abril de 2022. Se alcanzó el mínimo histórico del 4,8 en junio de 2023.
Un narco muerto y 2 guardias civiles heridos en Sanlúcar de Barrameda tras impactar su narcolancha con la patrullera de los agentes.
La colisión ocurría en la desembocadura del río Guadalquivir durante un servicio de prevención del narcotráfico. Mientras que los agentes estaban intentando salvar la vida del narco, otros 3 delincuentes abandonaron a su compañero, regresaron a la embarcación y le prendieron fuego con todo el cargamento de droga en su interior. El portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, Pedro Carmona, denuncia que se sienten desprotegidos.
Se vuelve a evidenciar el elevado riesgo que están entrañando estas actuaciones, ya que los narcotraficantes no escatiman en recursos ni en acciones temerarias para evitar ser detenidos. Sobre esta cuestión, el ministro Grande Marlaska continúa ignorando las reclamaciones de OPC para considerar a los guardias civiles grupos de riesgo.
Cientos de argentinos arropan a Cristina Fernández de Kirchner tras la ratificación de su condena.
Condena que hace regresar al centro de la escena política a la expresidenta argentina. El fallo confirma la sentencia a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que un tribunal ya le había impuesto en diciembre de 2022 por un caso de corrupción, por irregularidades en obras.
Hacemos una pausa y enseguida les contamos la historia de Julián, el protagonista del anuncio de la Lotería de Navidad.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Reduce el consumo de alcohol y no fumes. El tabaco y el alcohol dañan tu corazón. Bebe más agua y disfruta de espacios verdes. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Tu fin de semana con Onda Madrid Todo Música.
En las tardes del fin de semana, además del deporte,
Todo Música.
Te ofrecemos todos tus recuerdos musicales.
Onda Madrid Todo Música.
Discos de oro, bandas sonoras, canciones que hablan de Madrid.
Allá donde se cruzan los caminos.
Y siempre con un 50% en nuestro idioma.
Tu fin de semana con Onda Madrid Todo Música. Todo Música.
Esto es Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Todo Música, Todo Música.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias. El 012 a tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis. Y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
La solidaridad se ha colado en el anuncio de la Lotería de Navidad, que este año clama contra la soledad, Paloma Nolasco.
A través de la conmovedora historia de Julián Vive, en una aldea gallega cercana a Vigo, que se va quedando sin gente en la aldea, no hay administraciones de lotería. Julián coge el autobús para ir a Vigo y comprar un décimo. Cuando llega a la administración, se topa con una reportera de televisión.
Buenas noches, ¿cómo se llama usted?
Julián.
¿Y con quién piensa compartir su décimo?
Pues no lo sé, no tengo con quién, la verdad.
Bueno, pues ya han oído. Julián dice que no tiene con quién compartir su décimo.
Mucha gente lo ve y se desata todo un fenómeno viral en redes sociales y medios de comunicación. Mientras, Julián a lo suyo, en su aldea, y sin enterarse de nada.
Vamos con la historia de Julián, el hombre que dice no tener con quién compartir su décimo de lotería de Navidad y que se está convirtiendo en...
¿No sería maravilloso si todos pudiéramos compartir un décimo con él? ¿Qué opinas? Pues yo sé que lo compartiría, ¿eh?
Hagámoslo.
Julián, nosotros compartimos este décimo contigo.
Y como todo pasa, llega el día del sorteo. Julián está en su casa, en su pueblo, enciende el televisor y sorpresa.
Me dicen que ya podemos conectar con los primeros agraciados. ¿Qué vas a hacer con el premio?
Bueno, esto es también para Julián. Julián, si estás viendo esto, esto es tuyo también. Julián, que nos ha tocado, que nos ha tocado.
¡Julián, ha tocado! ¡Julián, Julián, Julián, Julián!
Julián, esto también es para ti.
Este anuncio, que ha costado 800.000 euros, empieza a emitirse en televisión esta noche. El presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, ha mostrado hoy también sus condolencias a los afectados por la dana y ha celebrado la reapertura de la administración número 1 de Benetúser, uno de los pueblos de la zona cero.
Se hacían eco los medios de que en medio de esta terrible situación, al abrir el punto de venta, decían es una forma de transmitir ilusión y esperanza y en cierta forma de mandar un mensaje de que con resiliencia podemos resurgir tras la catástrofe.
Sobre la posibilidad de que existan décimos dañados por la situación en la que han quedado algunas administraciones y casas, Huerta dice que se evalúa cómo proceder.
Se está recuperando en mucha medida y algunas se está vendiendo ya. Otras, pues, se está anulando y vamos a tratar, sobre todo en los casos, en los puntos de venta más afectados, la mejor manera de ayudarle y de dentro de nuestro marco de actuación salir al paso de la situación que se vive.
Hablando de Lotería, Paloma, ¿qué es lo que ha pasado en la administración Pepito Herranz de San Lorenzo del Escorial?
Pues que desde hace unos días está recibiendo muchas llamadas preguntando por el número 88982, porque por redes sociales circula una predicción que apunta a este número como el ganador, resultado de haber combinado la inteligencia artificial y la inesperada visita hace unos días del conocido vidente Rappel, que compró este número. Pues bien, Iván Herranz, de esta administración, confirma lo dicho y la visita del vidente.
Y le dije que teníamos unos números que había elegido la IA, tal, que si podía ver que veía él en esos números. Y la casualidad fue que le dimos a los tres números y eligió el mismo número que Sandro Rey, que fue el acaban dos.
Sandro Rey, para quien no lo sepa, al que cita Iván, es un vidente muy televisivo en su día, que en YouTube confirma este número como el triunfador. Sea como fuere, lo tendremos que verlo. Este año se repartirán más de 2.700 millones de euros en premios, 112 más que el año pasado.
Pues lo importante es que toque jueguen ese número o cualquier otro. Y hoy hemos conocido una de las novedades que este año traerá la Navidad a Madrid. El gran nacimiento luminoso que se ubicará en la confluencia de la Gran Vía con la calle Alcalá, Raquel Ruiz.
Figuras en 3D de gran tamaño y una estructura fabricada con perfiles de aluminio que cobrará vida gracias a su iluminación.
Este Belén luminoso gigante tiene 10 metros de altura y está compuesto por 20.000 puntos de luz pura y blanca y pura cálida. Como el resto del alumbrado es 100% LED y su potencia es similar a un secador de pelo, es decir, muy, muy pequeña.
Es la delegada de Obras, Paloma García Romero, la que nos ofrece los detalles de este Belén que hasta ahora iluminaba la Plaza de Colón, solo uno de los que va a instalar el Ayuntamiento de Madrid.
La Navidad es una celebración religiosa y por eso desde el Ayuntamiento de Madrid queremos contar con más de 20 nacimientos de luz repartidos por toda la ciudad, como este de Metrópolis o el que vamos a instalar también en la calle, en la Puerta de Alcalá o en las de las entradas de la Plaza Mayor.
Luces en los belenes, en el abeto de 37 metros que lucirá en la Puerta del Sol y en las calles de todos los distritos de la ciudad que se van a encender el próximo 28 de noviembre.
Hacemos un repaso de la actualidad por los municipios y comenzamos en Villanueva del Pardillo, donde cerca de 1.000 niños que juegan al fútbol están entrenando por las tardes sin luz. Se encuentra así porque han sufrido el robo de los cables de estas instalaciones deportivas. Aprovechan la luz natural para entrenar o se desplazan a otras localidades cercanas. Julio César Cobos.
Se han tenido que ayudar hasta de las linternas de los teléfonos móviles para entrenar. La semana pasada robaron no solo los cables de la luz del campo, sino que hicieron un destrozo que nos cuenta ahora el alcalde de Villanueva, Fran Funes.
Pero no solamente es el cable de la luz, porque si fuera el cable de la luz es más sencillo, el problema es el destrozo que hacen. A nosotros nos han roto 5 arquetas, nos han quitado hasta el cable que lleva el marcador, ahora tenemos que meter incluso todo el cableado que viene de los focos, que tiene que venir una grúa, y además nos han robado todo el cable de la instalación, son casi 500 y pico metros de cable de 95, que es lo que más cuesta que llegue, es lo que más puede retrasar el que puedan volver a entrenar los chavales.
A entrenadores, padres y los pequeños les ha dicho el ayuntamiento que no volverá a la luz hasta después de Navidades. La situación les obliga a entrenar en otras localidades y aprovechar la escasa luz solar de noviembre. Emilio Gago es el entrenador del Unión.
Hemos tomado medidas desde el club, estamos entrenando hasta que nos deja la luz del sol. Hemos adelantado incluso entrenamientos porque yo es verdad que lunes y miércoles entreno hasta las 9 con mis chicos, pero ya a partir de las 6 y cuarto ahora en invierno deja de haber luz. Y los niños evidentemente les cortas el entrenamiento y dicen, no, pero nosotros seguimos queriendo jugar al fútbol. Evidentemente pues no podemos porque ya dejan de ver el balón.
Los padres se han puesto a recoger firmas para solventar este problema. Se trata de una banda organizada que ya ha robado en más localidades cercanas a Villanueva.
Es una banda, por lo visto, organizada que va por clubes, por instalaciones deportivas, robando cables, eso es. Y bueno, pues es una faena para los chicos porque son muchos equipos aquí, son muchos horarios.
Ellos no tienen ningún problema, les da igual el frío y les da igual la luz, pero bueno, creemos que no son condiciones adecuadas.
Localidades como Colmenarejo, Valdemorillo, Quijorna es a donde acuden cerca de 1.000 niños ahora a entrenar hasta que se solucione este arreglo que le va a costar al ayuntamiento cerca de 40.000 euros.
Y en Paracuellos de Jarama, el ayuntamiento ha iniciado las obras para la ampliación de su cementerio municipal, que tendrá 204 nuevas fosas, ya que actualmente el número de nichos es insuficiente para hacer frente a la demanda de los vecinos. Patricia Cristóbal.
Sí, en el cementerio municipal de Paracuellos de Jarama, el único que hay en esta localidad, quedan muy pocas fosas libres, algo que ha obligado al ayuntamiento a iniciar con celeridad unas obras de ampliación del camposanto para dotarle de 204 nuevas fosas. Vicente Romero es el concejal de Infraestructuras y Servicios.
Construí 204 nuevas fosas, ya que quedaban muy, muy pocas libres en el cementerio. Con esta actuación del cementerio municipal totalmente finalizado, ¿vale? Sin espacio de otras posibles ampliaciones. Las 200 fosas ocuparán una superficie aproximadamente de 635 metros y están distribuidas de una forma totalmente cuadrícula. Son fosas de dos cuerpos.
El concejal reconoce que con las nuevas fosas tendrán espacio suficiente para dar respuesta a la demanda de la localidad durante los próximos 7 u 8 años, pero aún así ya está están estudiando crear en el futuro un cementerio adicional en la zona nueva del municipio.
Sí, en el PAU 2 se trata de destinar un terreno a otro cementerio. 204 nuevas fosas, tenemos casi por lo menos 8 o 9 años.
Por cierto, las 204 nuevas fosas se encuentran en la vertiente sur de la infraestructura, en un terreno que se encontraba vallado y sin ninguna instalación de servicios. Por ello, las obras, que van a costar casi 190.000 euros, no van a interrumpir a la normalidad y la tranquilidad del Camposanto.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
La atención primaria es más cercana. ¿Sabías que en la Comunidad de Madrid todas las mujeres tienen asignada una matrona en el centro de salud? Se encarga de cuidar de tu salud sexual y reproductiva, asesorándote sobre fertilidad y métodos anticonceptivos, acompañándote durante el embarazo y la menopausia o ayudándote a prevenir el cáncer de útero y mama. Porque tu atención primaria es lo primero. Comunidad de Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Restaurante J. Cocina Vasca. Un referente de buena mesa en Chamberí. Con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre. Donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla. Verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J. Una cocina para siempre. A 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Este sábado desde las 5 tenemos clásico en el partido de la Onda. Real Madrid-Barcelona en la Liga Femenina en Valdebebas. ¿Llegará por fin la primera victoria del conjunto blanco? Y además, justo antes, el Madrid Club de Fútbol Femenino ante el Eibar. ¡Menudo sábado! Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Cuando faltan menos de 4 minutos para las 3 de la tarde, hacemos un repaso de las propuestas culturales que cada día nos trae Marta Zúñiga.
Y vamos a comenzar hablando de un estreno teatral que aterriza mañana en el Teatro de la Abadía. Tras el éxito de su estreno en la Sala Beckett de Barcelona, llega Cacophony. Es una obra de la dramaturga y creadora británica Molly Taylor. Ana Serrano Gatell es la directora de la pieza.
Habla del poder que tienen las redes sociales, de la importancia del uso que hacemos de ellas, ¿no? Del día a día.
Las redes sociales en escena. Juan Mayorga, director de la Abadía.
Son extraordinarios vehículos de transmisión de cultura y al mismo tiempo también pueden serlo de mentiras. Pueden ser redes de construcción de sociedad y de sociedades y al mismo tiempo espacios de desagregación e incluso de construcción de antagonismos, ¿no?
Es una propuesta joven y potente que muestra un caleidoscopio de voces que se esconden tras las pantallas de un móvil. Los fantasmas del siglo XXI, la pesadilla de la era digital, habla sobre la exposición pública en redes y sus efectos. Tiempo atrás. El distrito de Tetuán se llena de flamenco. El Centro Cultural Eduardo Úrculo acoge desde hoy su primer festival flamenco. Se desarrolla hasta el sábado. Es una experiencia completa que va desde la música y el baile hasta la reflexión sobre esta vertiente artística tan propia de nuestra cultura. Paloma Gómez Angulo es concejala de Tetuán.
Tendremos talleres de palmas y cajón con el Guille, una cata de vinos que mezcla el flamenco y la gastronomía y un ciclo de conferencias donde exploraremos desde los orígenes del cajón hasta el papel de Madrid como referencia del flamenco. Además, contaremos con actuaciones en directo de grandes artistas como Canales, Guadiana y Gabriela Jiménez.
También podremos ver una interesante exposición titulada Corazón Flamenco. Es una muestra fotográfica, obra de Jacinta Delgado.
Cada verano que vemos.
Y en medio del descanso de la banda Vetusta Morla, Juan Malatorre alumbra un nuevo proyecto musical junto a Esther Rodríguez, quien venía de formar parte de grupos como Pájaro Sunrise o Coffee and Wine. En su primer álbum construyen una nueva firma que combina el folk y las bases electrónicas contemporáneas.
Cada vez que nos perdemos, siempre te vuelvo a encontrar.
Con la música de Soleado ponemos el broche a este informativo. Nos despedimos hasta mañana. Pasen una feliz tarde.
Castigue la sed, dame a beber de tu cuerpo.